sí o si no. El agente de Colombia nos acompaña en directo, el doctor Carlos Gustavo Arrieta, que es el representante, el delegado de Colombia en este litigio internacional. Doctor Arrieta, buenos días.
Néstor, muy buenos días, ¿cómo está? Un saludo muy especial a la mesa y a la audiencia.
Doctor Arrieta, a estas alturas estamos a una semana, ¿hay alguna pista? La Corte de la Haya, si dijera que es competente, sería un golpe durísimo al proceso y a las aspiraciones de Colombia. ¿Cómo están las apuestas?
A ver, Néstor, no tenemos ninguna pista. La Corte ha sido absolutamente hermética en este tema, como tiene que serlo, y al menos nosotros no conocemos nada sobre lo que podría llegar a ocurrir. Sin embargo, como usted dice, nosotros tenemos la tranquilidad. Una parte de haber hecho un trabajo bueno y haber presentado unos argumentos muy sólidos. Somos optimistas en cuanto que la Corte no debería asumir competencia, particularmente en el tema de plataforma continental extendida, y la verdad creemos que es una posición que podemos ganar. Sin embargo, pues tenemos la expectativa que se tiene frente a cualquier proceso. O sea, que nadie puede garantizar un resultado, pero creemos que en derecho Colombia debería salir airoso en sus temas y particularmente en el tema de plataforma extendida.
Doctor Arrieta, son dos casos separados que confluyen en lo mismo, en el Caribe colombiano, ¿cierto?
Sí, señor.
Por un lado, Nicaragua dice, Colombia ha incumplido el fallo del 2012.
Sí. Sí.
Lo que va a decidir la Corte, ¿es doble fallo o un solo fallo sobre las dos?
A ver, digamos, la Corte lo que ha planteado en la citación es que va a decidir los dos fallos en una sola sesión y los va a leer en forma consecutiva. Va a leer primero el fallo que tiene que ver con el supuesto incumplimiento por parte de Colombia y a continuación va a leer el fallo sobre plataforma continental en una sola sesión que comienza a las 3 de la tarde hora de Holanda, que son las 8 de la mañana hora de aquí, y terminará pues una hora, hora y media más tarde. Como le decía, pues estamos optimistas, creemos que nos va a ir bien. De todas maneras, es muy importante para la tranquilidad del país que aún en el peor de los eventos, si a Colombia no le fuera bien porque la Corte asume competencia, de todas maneras, como consecuencia de eso no se vería ni afectada la soberanía del país, ni se perdería un milímetro cuadrado de territorio marítimo, sino apenas estaremos en condiciones de comenzar los procesos. Por ende, este fallo tiene una irrelevancia muy grande porque si la Corte decide que no es competente, pues ahí morirían los procesos. Si decide que es competente, en teoría estos continuarían. Sin embargo, repito, creemos que el tema de plataforma continental no tiene sentido. Me parece que entre muchísimas otras excepciones que se presentaron, es claro que esto ya fue materia decidida por la Corte en el año 2012 y no se entendería cómo a estas alturas de la vida la Corte volvería a reabrir un proceso ya cerrado y volver a tomar decisiones sobre temas de los que yo se pronunció.
Doctora Arrieta, ¿la Corte podría definir y decir dos cosas diferentes? Una, por ejemplo, si han incumplido, y dos, no somos competentes para la demanda de la plataforma continental.
Sí, podría decirlo, claro. Claro, porque en cada caso se presentaron algunas excepciones comunes y otras que son sustancialmente diferentes. Y la condición jurídica de uno y otro proceso no es igual. Y en la medida que hay argumentos diferentes para uno y para otro, pues la Corte podría adoptar unos en un caso y otros no en un caso. Eso lo consideramos como un escenario probable, que asuma competencia en un caso y en otro caso no.
Doctora Arrieta, ¿por qué la Corte habría de declararse incompetente frente a la demanda de la plataforma continental ahorita? Si ya en el 2012 pues tuvo un fallo histórico en un proceso que llevaba más de 10 años, que era básicamente pues no plataforma continental, pero sí extensión del territorio nicaragüense sobre el Caribe, que había sido históricamente colombiano, ¿por qué esta vez habría de no ser competente?
Ah, por una razón muy clara, presidente, por la que usted dice, porque ya se pronunció. En la medida que hay cosa juzgada, la Corte no tendría la posibilidad de volver a conocer sobre el mismo tema. Y es importante poner de presente que cuando la Corte se pronunció en el año 2012, se pronunció también sobre el tema de plataforma continental extendida. Recordemos que Nicaragua solicitó que se declarara una plataforma extendida en esa oportunidad. Colombia objetó, se adelantó el debate y finalmente la Corte consideró que Nicaragua no había probado que existiera ni que tuviera derecho a ninguna plataforma extendida y decidió no sostener la petición nicaragüense, que en términos, digamos, de derecho internacional quiere decir negar la petición nicaragüense. Entonces, aquí se haría esa condición muy particular. la de que ya se pronunció la Corte sobre el tema, y en la medida que ya se pronunció, no podría volver a pronunciarse, y por eso no tendría competencia.
¿Y por qué se declararía incompetente frente a la otra demanda, que es la de que Colombia no ha cumplido el fallo del 2012, si finalmente pues es un fallo de ellos? ¿Por qué habrían de declararse incompetentes?
A ver, por varias razones. La primera, porque una vez producida la decisión, una decisión se agota la jurisdicción. En este caso particular nosotros estamos sosteniendo, en el caso particular del incumplimiento, por una parte que la Corte no tiene jurisdicción con ocasión de la denuncia inmediata del Pacto de Bogotá que hiciera Colombia, pero también con base, digamos, en las disposiciones particulares del Pacto de Bogotá, del régimen interamericano, estamos sosteniendo que, por una parte, no existe la controversia que Nicaragua sostiene que hay. Y no la existe porque, a lo largo de todo este tiempo, no solamente hay unos planteamientos muy amigables de parte de los dos países, sino, además, Nicaragua nunca presentó ningún tipo de nota de protesta frente a lo que estaba ocurriendo antes de septiembre 27, cuando presentó su demanda. A la luz del derecho, consideramos nosotros que no se da el requisito de la existencia de un conflicto previo. Y aún antes de eso, aún si hubiera habido el conflicto, de todas maneras las disposiciones del sistema interamericano requieren que antes de llegar a una acción judicial se agoten unos procedimientos de solución diplomática. En este caso ni se intentó ningún procedimiento de solución diplomática ni se agotó. Por consiguiente, al no haberse dado esa etapa, no se dan, a nuestro juicio, los requisitos para que la Corte admita y conozca la demanda nicaragüense.
Sí. Doctor Arrieta, en el peor de los casos, si la Corte Internacional de Justicia el próximo 17 de marzo se declarara competente, ¿qué podría pasar con nuestra frontera, con nuestro mar territorial y con lo que ha ocurrido frente a la demanda?
Pues sacamos visa para ir a Cartagena.
Vamos a perder el mar territorial hasta Cartagena. Es decir, ¿cuál es el escenario de realidad, digamos?
No. Como dije, aún en el peor de los eventos, que la Corte se declare competente en los dos casos, allí en este momento no está en juego ni un milímetro cuadrado de territorio marino. Simplemente comenzamos un proceso. Y la decisión de ese proceso se tendría que tomar en 2 o 3 años, y ahí sí podría estar en riesgo el territorio nacional u otros valores. Pero consideramos que eso no va a ocurrir. Es que de verdad nosotros estamos convencidos que la petición de plataforma extendida no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico. No solamente desborda todos los parámetros normales de derecho internacional, se mete dentro de la plataforma continental colombiana, se mete dentro de la plataforma continental panameña, dentro de la plataforma continental jamaiquina, ¿no? Inclusive la de Haití, ¿no? Que dudo mucho que la Corte vaya a aceptar siquiera mirar ese tema desde esa perspectiva. Pero además, como les decía, se dan muchas razones por las que la Corte no debería conocer de este asunto. Entre ellas, es claramente materia definida. Es que la Corte se pronunció sobre este tema.
Pero doctora, ¿qué pasa si hipotéticamente nosotros perdemos la semana entrante y la Corte dice es competente? Es decir, se abre una ventana gigante para perder un pedazo, bueno, gigante, ya no alrededor de San Andrés, frente a las costas colombianas en el Caribe. Si perdemos la semana entrante, ¿qué pasa?
No pasa nada. Desde el punto de vista práctico no pasa nada, simplemente comienza el proceso y entramos a analizar los aspectos de fondo.
¿Colombia? ¿Habría litigio?
Estamos de cero, habría litigio, es lo que estamos diciendo.
¿Colombia se retiraría o ha pensado retirarse, como propuso el expresidente Álvaro Uribe, de esa jurisdicción de la Corte de la Haya?
Néstor, yo no puedo dar respuesta a esa pregunta porque eso es una decisión política, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, lo que nosotros podemos informar es que si llegase a asumir competencia la Corte, comienza el proceso de cero. Pero de verdad nosotros pensamos, como decía, no podemos garantizar, pero digamos la sana lógica jurídica nos indica que la Corte no debería asumir esta competencia.
Entiendo que usted insiste una y otra vez que la Corte no debería. Yo le pregunto qué pasaría si hipotéticamente, ¿no?
Pues me parecería muy grave que la Corte no aceptara eso. Parecería muy grave, no entendería cuáles serían los argumentos jurídicos para decir que no.
Sí.
Me parece que una posición de esa naturaleza iría en contra de sus propias posiciones, de su propio fallo, de algunas de las cosas que ella ha dicho en el pasado, y sería difícil realmente comprender el fundamento de esa decisión. Pero más allá de eso no le puedo decir nada en este momento.
Sí. La idea a propósito de Uribe, de que haya una consulta popular, que la gente vote si cumplimos o no eso, vote alrededor del tema de áreas limítrofes en el Caribe, ¿cómo le parece a usted?
Pues mire, de nuevo es una
Es decir, la propuesta de Uribe es que la gente vote si es el meridiano 82 el límite de Colombia, ¿no?
De nuevo, es una posición política, es una posición jurídica. En materia de derecho internacional, pues las decisiones generalmente se toman de conformidad con las normas y los procedimientos internacionales. Los temas de esta naturaleza, es decir, si hay una sujeción o no a una decisión judicial, pues generalmente no se adoptan por ese mecanismo. Es más, en este caso hay también la posición de nuestra Corte Constitucional, no se nos puede olvidar, que ya decidió que el fallo era aplicable, pero que se tenía que aplicar a través de un tratado. De manera tal que no sería fácil irnos por ese camino, y dudo mucho sobre que fuera constitucional en función de lo que ya se dijo en Colombia y de las normas que existen.
Sí. Doctora Arrieta, ¿qué pasó con la jueza Su Hanking, la jueza de origen chino, que en el fallo anterior contrario a Colombia pues se dijo que tenía, digamos, no tenía propiamente afecto por el gobierno?
Y era la teoría colombiana. En la ex cancillería.
Era la teoría de las cancillerías.
La teoría del canal, por
el canal. Exacto. Que usted conoce. ¿Qué pasó con esta jueza? ¿Ustedes la recusaron o ahí sigue?
No, la jueza sigue, y yo creo que hay una gran confusión, de verdad. Cuando uno mira lo que fue la decisión de la jueza y las posiciones que ella planteó en sus declaraciones de voto, pues fueron posiciones que en últimas le han servido a Colombia y le van a servir. De manera tal que, más allá del debate que se dio sobre si podría o no tener un interés por el tema chino, que creo que no tenía ningún fundamento, en cuanto a sus posiciones jurídicas planteadas en el fallo, no podemos decir bajo ningún punto de vista que fueron posiciones abiertamente contrarias a Colombia. Por el contrario, mantuvo unas posiciones y en sus aclaraciones de voto dijo cosas que en últimas son beneficiosas para el país.
Doctora Arrieta, ha estado en marcha desde el fallo, que fue hace 3 años y medio casi, desde noviembre del 2012. ¿Hay en marcha, después del fallo de la Corte Constitucional, alguna clase de negociación de límites con Nicaragua?
En este momento no la hay. Ha habido algunos intentos que no han producido hasta el momento resultado por distintas circunstancias políticas, pero como lo dijimos en el pasado, como lo sostuve en las audiencias de La Haya, Colombia está dispuesta a iniciar conversaciones en el momento en que Nicaragua esté presta a hacerla. En aquella oportunidad Nicaragua dijo también que estaba dispuesta a abrir negociaciones, pero hasta la fecha no se ha comenzado con ese proceso.
Doctora Arrieta, Nicaragua ha tenido como uno de los pilares de sus triunfos en detrimento de Colombia ante la Corte de La Haya, pues que ha tenido una política de Estado para los litigios. Sus delegados, entre ellos el señor Argüello y el señor Erdocia, duraron viviendo en La Haya 20, 30, 35 años, y a Colombia se le ha criticado la falta de continuidad de esto como una política de Estado. En estas dos nuevas demandas, ¿Colombia ha cambiado la forma de abordarlas? ¿El trabajo de ustedes ha sido permanente con el mismo grupo y con los mismos argumentos?
Sí, desde que se produjo el fallo del año 2012 y que se constituyó este nuevo grupo, ha sido constante, permanente, y de hecho, precisamente para responder a esa política de Estado, el gobierno designó como embajador en La Haya al doctor Juan José Quintana, quien es un experto conocedor de estas materias desde hace mucho tiempo, un diplomático de carrera muy sólido, muy reconocido, además como un autor y una autoridad en materia de derecho internacional, que ha estado y seguirá estando en La Haya como, digamos, factor de estabilidad en todo este proceso. Los agentes hemos seguido siendo los mismos, los abogados han seguido siendo esencialmente los mismos, y pues salvo que el gobierno llegara a tomar alguna determinación, pues esperaríamos que continuaran igual, de manera que hubiera una línea de continuidad a lo largo del tiempo.
Es el agente negociador del gobierno colombiano en este litigio con Nicaragua. La semana entrante, una decisión clave sobre nuestro mar Caribe. 7:47 minutos.